Esta es la caja de la familia 2Bit. Hay 11 fotografías, 10 en blanco y negro y una color, y dos documentos. Haremos la descripción de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo. Una pequeña fotografía de una casa en construcción, de ladrillos, con personas trabajando y una mujer posando. Dos retratos, uno de una mujer y otro de un hombre. Una pareja tomados del brazo. Una foto a color, aérea, de un pueblo. Una fotografía de dos hombres parados, delante de ellos dos mujeres sentadas, cada una con un niño en la falda. Una imagen de una pareja posando delante del Cristo Ñu-Porá. Una imagen de dos vehículos enganchados con máquinas encima. Un documento argentino, abierto en donde dice, Catalina Zelenit con su fotografía, sellos y huella dactilar. Una fotografía de un vehículo con una máquina, que dice, Lavadero Río Ceballos, con tres adultos y dos niños posando. Una foto de un niño pequeño frente a una construcción donde puede leerse, Lavadero Río Ceballos. Una carpeta abierta en un testimonio de bautismo donde puede verse la fotografía de la cara de un varón, dice, Juan Tubic, los nombres de sus padres, de sus abuelos y sellos y firmas oficiales.
Mi nombre es Micaela Tubic. Mi abuela en su momento también me decía Mikitsa, que es como mi nombre en yugoslavo que ella me puso. Y ella siempre me decía Mikitsa. Bueno, yo voy a hablar de mis abuelos. Mis abuelos son Catalina Zelenik y Juan Tubic. Mi abuela nació en 1924 en Karlovac, que es un pueblito que está muy cerca con el límite actual de Eslovenia. Está muy entre los montes, entre las lomas, que son, bueno, las lomas, las montañas que vendrían a ser en Croacia. Y ella siempre contaba que tenían su casita en la loma y que tenían el bosque. Y que iban siempre, o sea, como no tenían mucho que comer, tenían una granja, pero no había mucho que comer, iban y recolectaban todo lo que era el fruto silvestre, avellanas, nueces, todo del bosque. Eran una familia sumamente pobre y pasaban mucha hambre en ese momento. Todo finalizando la Primera Guerra Mundial, había mucha pobreza en esa época. Y bueno, mi abuelo, que su nombre original es Ivo Tubic. Él nació en donde es actualmente Eslovenia,
San Juan.
En un pueblito que se llama, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llamaba?
Kutievo.
El pueblo de mi abuela actual es Kutievo y está en Eslovenia.
En Eslovenia. Pero nació bajo bandera austrohúngara.
Sí, él nació bajo bandera austrohúngara y nació en 1914. Él siempre me decía como una referencia de que él nació cuando zarpó el Titanic. Siempre me decía eso. Cuando mi abuelo murió, cuando yo tenía 7 años, así que hay cosas que me acuerdo y cosas que no, pero la que me acuerdo que siempre me quedó fue eso que me decía. Yo no lo vi, pero yo sé que salió cuando yo nací el día del Titanic. Ellos eran una familia, la familia de mi abuelo era su madre, su padre y su hermana en su momento. Ellos nacieron bajo una familia más acomodada, tenían mucha más educación de la que pudo haber recibido mi abuela. Ella solo hizo la primaria. Y mi abuelo tuvo secundario y tuvo más educación, así que cuando vinieron a Argentina fue por elección. No los echó ni el hambre ni la guerra. Vinieron por una elección propia. Una elección de vida, supongo, que los trajo a este país. Y mis abuelos se conocieron acá en Argentina, en la ciudad de Luján, Buenos Aires, en una procesión que se hacía hacia la Basílica de Luján, el 8 de diciembre de
1947.
En el 47 se casaron ellos.
Bueno, 8 meses, no, el 46.
Sí, en el 46, porque se casaron después de 8 meses. después de casados, ellos se casaron el 20 de septiembre de 1947. vinieron de luna de miel a Río Ceballos, vinieron a pasear.
Al Fénix.
Porque era, Córdoba era muy turístico, Río Ceballos era muy turístico en esas épocas. Vinieron. Entonces ellos vinieron a pasear.
Al Fénix. Al
hotel. Y vinieron al hotel que se llamaba en ese momento el Fénix, que es donde estaba la verdulería Titanio, que ya creo que no está más la verdulería Titanio.
Sí, está.
Vinieron a ese hotel y es como que ellos vieron en parte una oportunidad de trabajo. Mi abuelo era mecánico, mi abuela era trabajaba en una hilandería. Así que vinieron acá y dijeron, wow, hay mucho turismo, hay muchas cosas para hacer acá, pongamos algo, hagamos un negocio. Fue idea de mi abuela la del lavadero, yo estoy segura de eso. Mi abuelo era mecánico, no quería saber nada. Pero mi abuelo estaba muy, muy enamorado de mi abuela, entonces dijo, bueno, vamos a Río Ceballos y hagamos algo. Entonces aprendieron de un hombre que les enseñó, creo que era un hombre que vivía en La Falda, que tenía el lavadero allá, y fueron, aprendieron, se hicieron amigos de ese señor, aprendieron de él, y no sé en qué año hicieron ellos.
En el 57.
En el 57, más o menos. Empezaron a comprar un terreno en donde es Barrio Loza, donde actualmente vivimos.
No, el 57 pusieron en funcionamiento el lavadero.
Y bueno, pero
sí, más o menos. Sí. Y del 47 al 57 son 10 años, así que ellos se casaron y tiene muchos años el lavadero.
Sí, tiene muchos años.
Y sí. Papá tiene 59 y ya yo tenía 8 años y él estaba en el lavadero, así que imagínate los años que tiene. Como sí, 70.
Sí, sí, porque bueno, compran un terreno, ellos creo que venden lo que tenían en Buenos Aires.
Sí.
Venden todo lo que tenían en Buenos Aires, que estaban viviendo allá, y con todo lo que venden, vienen a Río Ceballos, compran el terreno en Barrio Loza, y empiezan a construir. Primero hacen un pozo de agua, era una época muy seca. Mm-hmm. La abuela siempre me decía que ese año no llovía, hacía como un año que no llovía, e hicieron un pozo de 12 metros al lado del río y no había agua. Hicieron otro pozo de agua más cerca del río porque no podían encontrar. Uh-huh. Y una noche, dice que los obreros habían terminado de excavar ese día, dejaron los picos, las uh-huh. palas, todo dentro de los pozos de agua, y cuando salieron a la noche dice que llovió tanto que el pozo parecía un vaso de agua que rebalsaba. Uh-huh. Y desde entonces los pozos nunca más se secaron. Uh-huh. Y fue como, o sea, como que después pasó lo del 2015 y me acordaba de ella, porque uh-huh. debe haber sido algo así, supongo, para que rebalsara un pozo de agua. Y empezaron con el lavadero.
¿Te acordás en qué barco llegaron? Ah, cada uno, sí. El nombre del barco.
Bueno, mi abuela
Francesca.
Sí, pero mi abuela salió de Yugoslavia en 1939. Más o menos en 1939 se tomaron un barco en Francia.
En Burdeos,
en Francia. Y de ahí, por lo que yo estuve averiguando, hizo escala en Génova. Mi abuela de por sí decía que ellos habían ido a Génova, que para esos años en el 38 ya había maniobras de guerra, de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pasaron por Génova, y lo que yo a veces estuve averiguando es que también hicieron escala por Estados Unidos, Brasil, y después llegaron a Argentina. Incluso una hermana de mi de la baba Ana, que es mi bisabuela, se quedó en Estados Unidos. Ella se quedó en Estados Unidos.
¿Y don Juan?
Y mi abuelo se subió al barco en 1930. Un año antes, en 1929, había ido su padre. Se había subido un barco y había venido hacia Argentina. Y un año después, mi abuelo junto con su mamá y su hermana se subieron a un barco en Italia también, en el mismo
lugar, Burdeos.
Sí, fueron a Burdeos y subieron al Massilia. subieron en Massilia, se supone que también pasaron por Génova, pero no, no sé. Puedo saberlo porque...
Don Juan, no.
Yo, no, no, mi abuelo murió cuando yo era muy chica.
Nunca,
no,
contó eso.
Nunca contó eso. Porque mi abuelo era, no contaba muchas cosas, contaba lo que le convenía. Contaba lo que él quería. Mi abuela sí te contaba todo.
Lo del pueblo, contaba.
Mica, ¿vos lo encontraste en la Ensemla, el ingreso de toda la familia?
Yo encontré solamente de mi abuelo. De mi abuelo, de los Tuvich, sí encontré todos los ingresos, pero de la parte de mi abuela, los Zelenich, solamente encontré de mi bisabuelo, digamos, de Esteban. No, de Tomás.
No, de Tomás.
Tomás. Solamente encontré de Tomás, que él vino también en el 29. Él vino en el 29 y mi abuela llegó en el 39, 10 años después. Él trabajaba como herrero en Cortines, que es también provincia de Buenos Aires. Bueno, mi abuela volvió a Europa dos veces. Una vez fue en el 82, que volvió con mi abuelo, fueron de turistas.
Seis meses
estuvieron en Europa, paseando, o sea, no tuvieron problemas de ingreso porque ellos fueron inmigrantes. No fueron escapando de la guerra, entonces tuvieron esa posibilidad. Los que escapaban de la guerra, si vos volvías y te detectaban, vos saliste... En el 45
no
te dejaban entrar más. Te decían, usted tiene 24 horas para irse y no te puedes.
Por desertor, digamos.
Por desertor, o si te encontraban que formaste parte del partido nazi. Porque hay croatas en Córdoba que formaron parte del partido nazi. Porque la comunidad croata tiene algunos nazis. Al menos es lo que se escucha por ahí.
Las historias
que cuenta mi abuela.
Y encuentran su familia, encuentran gente de la familia y siguen teniendo contacto.
Su hermano.
Sí, mi abuela sí. Cuando vuelve, se encuentra con su hermano, Ivo, que él había quedado allá porque cuando ellos vienen,
su hermano tenía 18 años.
Claro, su hermano Ivo tenía 18 años y él era útil en la guerra, entonces retiene su pasaporte.
Y era maestro.
Retiene su pasaporte y lo hacen pelear en la guerra, entonces se tiene que quedar. Y María,
también,
que también vivía allá, ella también le retuvieron su pasaporte. Ellos cuando van a tomar el barco, como debían impuestos, porque eran muy pobres y a veces no podían pagar los impuestos, le retienen un pasaporte, que fue el de...
Una hermana.
Nosotros le decíamos la tía María, que era la hermana de mi abuelo, que era la menor de los tres hermanos, o de los cuatro hermanos. Era la menor de los cuatro hermanos, y ella queda, y vive toda la guerra, y vive todo lo feo, toda la parte fea de eso.
Pero hoy, actualmente, en Croacia están los primos... Ketovic, ¿te acuerdas?
Sí, pero yo no sé qué son. ¿Son primos de mi abuela?
Del abuelo Juan Ketovic.
De mi hijo. Juan, no de mi abuelo.
No. Pero está el Vlado, que es el hijo de
¿Vivo?
Claro. Que tiene la edad de tu tío.
Claro, pues yo no tengo relación porque...
Claro, nosotros no tenemos contactos con ella.
Pero ella sí tenía relación
sí,
y cumplió esa necesidad de volver
abuela,
y de ir a ver.
Ella creía y se hablaban por teléfono
hasta
el último día de su vida. Es más, recibimos una carta de Navidad de Ketovic, acá está, que le dije, hermano, le llamó por teléfono y le dije, tu madre se murió. Viejo, va a seguir.
Hace un año.
Claro.
Sí, mi abuela se carteaba mucho con los parientes, con la cuñada, con el hermano.
Hablaba.
Más que con el hermano, con la cuñada hablaba mucho.
Hablaba.
Mi abuela, a pesar de que tiene más años de Argentina que de Yugoslavia, porque vino a los 14 años, conservaba muchísimas memorias. No es mío que vivir. Conservaba muchísimas memorias y siempre que podía, o sea, las repetía siempre a mí, me preguntaba cómo era chica y
¿quién la crió?
Y me quedaba con ella, pero todas las tardes, todos los días, teníamos tiempo para hablar un montón de cosas y
me la había criado quién a ella.
A ella no la crió su mamá, ella la crió su abuela. No sé por qué circunstancias la crió su abuela, la verdad es que nunca me dijo por qué. La crió, pero sí la crió la mamá de su mamá. La crió hasta los 13 hasta los 12 años y después sí se mudó con su mamá y sus hermanos.
Y Cata, vos también me decías que el bordado en tu abuela fue fundamental, fue el eje de su vida.
Sí, en mi abuela y en mi bisabuela, y es como, el bordado es algo cultural, lo tienen como cultura, lo tienen como algo tradicional en sus trajes, en su en la ropa a veces de baile, porque tienen muchas cuestiones de los bailes tradicionales, usan mucho de ropa bordada, manteles, servilletas. Mi abuela no podía tener una servilleta a veces si no la bordaba. Era como que, o no sé si era porque estaba aburrida a veces y
le venía una mancha al mantel.
Le venía una mancha al mantel y le hacía un bordado arriba de la mancha. De por sí que usaba todas las cosas blancas. Era como que todo mantel blanco, servilleta blanca de tela, la vajilla, todo era impecable. O sea, a pesar de haberse criado en la pobreza y en la nada, es como que desarrolló un sentido del cuidado y del orden. Que no lo tienen ni mi papá, ni yo, ni nadie en mi casa. Y aparte también tenía esas cuestiones de que siempre le faltaba comida. No sé si era porque se pasó mucha hambre cuando era chica.
Siempre hacía mucha
comida. Pero hacía mucha, pero injustificadamente hacía tanta comida. Porque decía, no comiste, comé. No sé si también es propio de la abuela eso, pero la mía era como por dos. Siempre era como, ay, pero comé, comé. Mi abuela, la infancia de ellos, a veces para ganar un peso extra, ellos iban en época de Navidad, ellos usaban todos pinos naturales para armar el árbol. Entonces ellos iban al bosque y cortaban los pinos y los vendían. También me contaba como también todas cuestiones de pobreza, ¿no? Que por ejemplo su siempre pasaba el heladero, tenía un, en vez de un carrito, pasaba el heladero. Entonces mi bisabuela tenía cuatro hijos. Entonces agarraba, y a veces no comía, entonces agarraba, iba le hacía el cuento al heladero, y ellos de atrás metían las manos y le robaban el helado al heladero.
Siempre gustó el helado.
Sí, entonces dice que es como que cuando vino acá y veía todo el helado y toda la comida, era como... También siempre me decía que ella la primera vez que se subió un auto fue acá en Argentina. Nunca se había subido un auto, ni había comido harina de trigo. Y qué sé yo, también me decía que, o sea, tenían vacas, tenían cultivos, y ponerle... Ellos obviamente no había refrigeración de ningún tipo, entonces ordeñaban un día, lo del día se tomaba la leche, y lo que quedaba se separaban las fases y hacían queso, hacían manteca, o sea, es como que se aprovechaba. Y cocinaban, ¿te acordás que la abuela siempre decía que su abuela, para ahorrar, ellos cocinaban con grasa de chancho mucho? No había manteca, era grasa de chancho. Sacaba una cucharada, le pasaba el dedo y con eso cocinaba, para ahorrar. Con ese
pedacito que quedaba
con ese pedacito de, hacían así y con eso cocinaban para todo el día con ese pedacito. Mi abuela era bonita y siempre tenía muchos pretendientes porque era interesante y era media mala mi abuela a veces, porque era, para la época era muy alta, tenía, medía 1,70 m y era una mujer alta y rubia y grandota y linda, no sé. Entonces dice que una vez salió a bailar. Ella vivía en Cortines y que había uno que le llegaba acá y que quería bailar con ella, y me decía, mi abuela decía, no quiero bailar con vos. ¿Pero por qué me rechazan? Yo no bailo con bastones. ¿Qué le digo? Era mala.
¿Qué vas?
Era mala.
Sí.
Al menos...
¿Y con tu abuelo hablaban en castellano o hablaban en croata?
Mi abuelo era bastante porteño, hablaba como porteño, o sea, tenía mucho ese acento.
Pero entre ellos no hablaban castellano.
No. O sea, yo no hay mucho que me acuerde porque...
No, ellos hablaban croata.
Yo mientras fui chica y estaba mi abuelo hasta los 7 años, hablaban en croata. Mi abuelo la retaba a mi abuela porque decía que mi abuela me enseñaba mal la pronunciación. Porque él era como, él había hecho secundario, tenía más estudio. sabía escribir bien, sabía todo, entonces le retaba a mi abuela, no es así, enséñale bien a la chica. Pero va, cállese, maestro. Maestro. Hablaba un poco.
Y a lo mejor tendría que ver también con dialectos, ¿no? Con,
no,
era
la falta. La falta de.
Sí, por ahí la corregía con el castellano, ¿viste?
A mi abuela no la corregías.
No. La corregía con el castellano, también se enoja.
Pasa que mi abuelo era muy culto.
Era muy culto.
¿Te acordás que siempre recibía, mi papá me cuenta, sí, que recibía cartas de Canadá o de Estados Unidos y a él lo llamaban ingeniero? Uh-huh. Bueno, no era ingeniero, era mecánico, terminó de secundario y todo, pero no, era muy inteligente. Todas las cosas que se hicieron en mi casa de obras de ingeniería las diseñó mi abuelo, tanto motores... Uh-huh. Como el mismo lavadero, vos si entras la estructura adentro del lavadero donde están las máquinas, tiene un techo con una cabriada extraña. Y mi papá dice que la hizo mi abuelo de cero. Lo mismo que... Sí, la casa en sí también. Era una persona muy inteligente. Uh-huh. Muy inteligente para lo que me cuentan. Porque hay cosas que no las pude vivir yo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, mi abuelo era mecánico que aprendió acá en Argentina, lo mecánico. Uh-huh. Lo aprendió como oficio en Buenos Aires. Y ahora que fuimos a visitar parientes de allá, tuvieron más contacto con mi abuelo en ese momento, como su hermana sigue vive, porque tiene una hermana, mi abuelo, que nació en Argentina. Uh-huh. Porque él tenía 18 años y su mamá queda embarazada. Entonces mi tía Celina nace acá, sigue viva, la siempre vamos a visitar a la tía. Y era la hermana chiquita y podía haber sido su hija. Entonces la tenía, era muy mimada mi tía. Entonces ella siempre, los parientes de allá nos cuentan de que era muy famoso Juancho allá. Era muy famoso porque dice que arreglaba cosas que nadie podía arreglar. Arreglaba camiones rusos que tenían una mecánica, se ve que bastante rara para la época. Todos los casos raros de autos externos, porque la mayoría de los autos en esa época en Argentina no eran nacionales, eran importados, eran ingleses. Entonces mi abuelo, por ejemplo, autos ingleses que venían, que tenían la dirección al revés, él le cambiaba toda la dirección, adaptaba el motor, hacía trabajos grosos para el, sí, para el momento de sin tener un estudio. Él agarraba y se paraba en la fosa y arrancaba el auto. Y él escuchaba y ya sabía qué problema tenía. Tenía mucho oído. O sea, había gente que tenía oído musical, mi abuelo tenía oído de mecánico. Era como, su instrumento eran los motores de combustión. Y mi papá heredó bastante eso, porque obviamente mi papá, que se crió con él, le heredó el oficio. Mi papá dice que no es tan bueno como mi abuelo, pero
le gusta
y hace muchas cosas, le quedó mucho de mi abuelo. Incluso mi papá hoy ejerce mecánico y el lavadero, o sea, le quedan las dos herencias de los dos oficios,
del padre y la madre, del padre y la madre.
Y a mí también me gustaba la mecánica, sí, pero mi papá siempre me retaba, me dice, no, vos sos mujer, vos, no, ¿cómo vas a meter la mano?
¿Te gusta la mecánica?
Sí, yo estaba todo el día allá adentro.
Todavía estás a tiempo, Mica.
Sí, pero ya me dediqué a otro rubro, era algo totalmente diferente.
Estoy estudiando.
Me gusta, pero mi papá nunca me dejó meter mano. Pero sabía todo, yo las herramientas, todo, ¿ves? Aparte también, mi abuelo, vaya a saber, con mi abuelo nos agarrábamos y nos pasábamos cuando estábamos. Que mi abuelo dormía en la siesta y no molestaba, porque mi abuela hartaba a veces.
Trabajaba
y era como, Juancho, pobre
abuelo. Pero destaca que tu abuelo fue muy trabajador.
Mi abuela no, y como para no decirlo, mi abuela... murió sin rodillas, pero sin cadera,
sin
codos, se le gastaron todo en una época, no podía hacer así, ¿qué le pasaba? No, se le había gastado el codo de trabajar. No tenía, la cabeza del fémur se le desintegró de trabajar. Vos le decías, abuela, quédate un rato quieta, más no, ¿cómo voy a quedar? Murió con la palabra trabajo en la boca. No,
eso es cierto. Qué barbie.
Nunca pudo dejar. No. Y así quedó.
Así quedó. ¿Qué vas?
ella pudo hacer, si los otros pudieron hacerlo, ¿por qué ella no? Entonces, siempre tuvo mucha más voluntad que cualquier hombre. Sí. Yo creo que mi abuela mantuvo toda la cuestión de lo que ahora se habla del feminismo. Yo creo que mi abuela fue una de las primeras feministas que hubo en este pueblo, porque ella no se ponía pantalones, pero nunca se puso pantalones mi abuela. Pero que trabajaba a la par de cualquier hombre, y los hombres se ponían a descansar y ella seguía trabajando. Seguía trabajando, y aunque estuvo en una silla de ruedas hasta los 84 años, no dejó de trabajar. Y soñaba trabajando. Ella soñaba, y vos le veías que hacía movimiento con las manos, y vos decías, ¿qué soñaste, abuela? Ay, estaba terminando de trabajar en el lavadero, te decían.
Su mundo, su vida
era su vida. Y murió. O sea, y cada vez que vos ibas y preguntabas, ibas al geriátrico a verlo, porque al último ya no podíamos tener más en casa, porque se caía, no podía estar sola. Y vos la ibas a ver a veces y te decía, y hubo mucho trabajo hoy. Y hubo mucho trabajo hoy. Y estás trabajando. ¿Y a quién fuiste a ver? ¿De quién fuiste a buscar ropa hoy?
Todos los días
preguntaba. Qué barrio. Tenía quinta y tenía chanchos. Llegó a tener como 100 chanchos.
Y gansos.
Entonces, cuando no había trabajo en invierno, mi abuela criaba chanchos. Sí, criaba chanchos, los vendía. Dice que venían a buscarle chanchos hasta de Córdoba. Era muy famosa mi abuela vendiendo chanchos. Y tenía también muchísimos gansos que le sacaba el dubé y hacía su famoso acolchado de pluma, que hasta el día de hoy los tenemos. Cada uno tiene su acolchado de pluma de mi abuela, que tiene tantos años y la pluma sigue intacta, no sé cómo funciona eso. Pero siempre se la rebuscó, o sea, temporada baja o temporada alta, siempre había algo
para hacer. Siempre había algo para hacer.
Y que los salames, los chorizos, sí, y la factura con la grasa de chancho, y que se levantaban a la mañana y el desayuno era pan con cebolla de verde y grasa de chancho en un sándwich. Iban a sacar, cortaban la cebolla de verde con la grasa y comía ese el desayuno.
Como buen europeo.
Livianito el desayuno. Y mi papá desayunaba eso. Mi papá se
acuerda. También disfrutaron la vida, porque se fueron a Europa, volvieron.
Sí.
Trajeron a su hermana, después de la guerra la trajeron a su hermana.
Ah, la que había quedado allá.
Sí, porque la trajeron como mano de obra. Porque, o sea, la única forma
de... Un
contrato de trabajo, pudieron traerlo, porque si no, no te dejaban. No te dejaban traerlo. O sea, bueno, hicieron un contrato de trabajo con la tía María.
Y se vino.
¿Ella estaba casada allá o no? Creo que se casó allá. Se casó de prepo, mi tía.
¿Y se quedó acá en Río Ceballos?
No, ella se quedó a vivir en Buenos Aires, en Luján.